Hay algunos de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura en Estados Unidos que resulta que llevan sello español, concretamente del maestro de obras de Rafael Guastavino. ¿Habían ustedes oído hablar de él, Rafael Guastavino? Yo reconozco que no, nunca había oído su nombre hasta que me puse delante de la novela que ha escrito Javier Moro. El New York Times llamó en su momento a Guastavino el arquitecto de Nueva York. Hace años que murió, falleció el 2 de febrero de 1908, o sea, hace más de 100 años. Tenía solo 66 años y tengo la impresión de que en España es un gran desconocido. Al menos hasta ahora, porque ahora con ese libro de Javier Moro igual la cosa se compensa. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
El libro se llama A prueba de fuego. Bueno, ¿dónde encuentras estas historias tan buenas, Javier?
Bueno, viajando. Viví ya una temporada en Nueva York y ahí entré en contacto con la obra de Guastavino, sin imaginar que años después pues contaría su vida, ¿no?, en un libro. Y yo lo que quería contar es, pues eso, el ser humano detrás del genio, porque claro, fue un auténtico genio de la arquitectura y de la ingeniería, en cierto sentido, ¿no?
¿Quién fue Rafael Guastavino? Para los que no hayan oído hablar nunca de él, ¿qué le contarías del personaje?
Era un maestro de obras, un arquitecto, que desembarca en Nueva York en 1881 con su hijo y con su familia. Al poco tiempo la familia la abandona y se encuentra solo con su hijo, que también se llama Rafael, Rafaelito, y para comerse el mundo tiene que salir adelante. Él tiene 40 años en ese momento y ya había sido un arquitecto célebre en Barcelona. Es el autor de la fábrica Batlló y de muchos palacetes del Paseo de Gracia. Había tenido un éxito muy joven y muy, muy fulgurante. Y por circunstancias de la vida, que eso es lo que cuento en la novela y que he ido descubriendo al filo de mis investigaciones, pues tuvo que irse y decidió irse a Nueva York, que en aquel momento era la ciudad de las oportunidades. Desembarca pensando que va a triunfar enseguida y, claro, pues las cosas no son así de fáciles, tardará un tiempo. Pero 11 años más tarde le contratan para construir y diseñar la Biblioteca de Boston. Y a partir de ahí la carrera es imparable hasta que llegan a dejar padre e hijo un total un poco más de 1,000 obras entre residencias y obra pública en Estados Unidos, pues de alguna manera modulando el paisaje de la costa este norteamericana. Tuvo una empresa muy importante y dejaron su marca no solo en la arquitectura norteamericana, sino también en la arquitectura mundial.
Sí, sí, es que es eso, es como acabas de decir, Javier, 1,000,000 de obras repartidas por todo Estados Unidos, ¿no? La mayoría en Nueva York, edificios tan conocidos, antes lo hemos contado, como la Estación Gran Central, la entrada del Carnegie Hall también, el Museo de Historia Natural, ¿no? Sí. Y creo que en Estados Unidos hay admiradores que se llaman a sí mismos Guastafarians, ¿no?
Sí, sí, guastavinistas.
Guastavinistas, sí, qué chulo.
Guastavinistas, sí, sí.
¿Cómo es posible que aquí... es un hombre que aquí también ha dejado su huella. Bueno, quiero contarte una cosa. Justo cuando acabé el libro, siento la necesidad de recorrer... Yo que vivo en Barcelona y que hablas tanto de Barcelona, donde él vivió tantísimos años en la Plaza Real, que está aquí al lado de Onda Cero en Barcelona, aquí mismo al lado. Sí, sí. Tengo apuntadas todas las esquinas en las que él construyó palacetes preciosos. Algunos ya los he ido a ver y otros tengo la auténtica necesidad de hacer una ruta, hacer la ruta a Guastavino de Barcelona, porque me había pasado inadvertida.
Sí, sí, como existe la ruta Guastavino de Nueva York que promociona la Municipalidad de Nueva York. Y si haces la ruta Guastavino de Barcelona, te recomiendo acabar en Vilassar de Dalt, este pueblo a 20 kilómetros de Barcelona, donde construyó un teatro que es una auténtica bombonera, de proporciones perfectas, es una joya de la arquitectura.
Una
y
joya.
Fue un preludio de lo que luego haría en Estados Unidos.
Las bóvedas.
Todo su tema de bóveda, la bóveda catalana es lo que él de alguna manera reinventa. Él llega a Estados Unidos con la historia del mundo a sus espaldas, porque esa bóveda catalana existe desde los romanos, la utilizaron los bizantinos, la utilizaron la arquitectura islámica y luego se hizo parte de la arquitectura mediterránea. Él nace en Valencia, en el momento en que Valencia está medio destripada porque se está convirtiendo en una ciudad industrial y ve cómo construyen y cómo están hechas esas casas y ve esas tripas, sobre todo que es hijo de un ebanista y en aquel tiempo el gremio de los ebanistas estaba muy, muy cercano al de los albañiles, porque todas las estructuras eran de madera. Entonces él aprende la construcción desde la base con su padre en Valencia, y eso es lo que luego lleva a Barcelona y de ahí a Estados Unidos. Y lo lleva dándole una visión innovadora, hace unas patentes de bóveda tabicada y lo propone en Estados Unidos, pero claro, nadie le cree, porque él va, no habla nada de inglés, va con su hijo, que tiene 12 años en ese entonces, el hijo es el que le hace de intérprete, el hijo es su voz, es su báculo, en Estados Unidos no conoce prácticamente a nadie, y consigue que le atiendan grandes arquitectos, funcionarios de urbanismo de la municipalidad de Nueva York, pero claro, él les explica esto y ellos no le creen. ¿Cómo puede aguantarse tanto peso con una forma tan fina, con estas escaleras que eran, parecían como de papel? ¿Cómo pueden hacerse las bóvedas con un índice tan fino, que es más fino que el de la cáscara de un huevo? El hijo proyectó el techo de la iglesia de Lowell en Massachusetts, que tenía un índice de espesor de 200 a 1, o sea, dos veces más fino que la cáscara de un huevo, a su debido escala, claro, una bóveda que tenía 5 centímetros de espesor y 20 de diámetro. Ellos eran muy geniales en todo esto, dominaban muy bien la técnica y tuvieron para convencer a todos estos arquitectos, y para conseguir trabajos tuvieron que demostrarlo in situ. Como no podían hacer, no tenían la teoría matemática detrás, lo que sí pudieron hacer es mostrarlo empíricamente. Y un día hicieron una bóveda en un callejón de Nueva York, invitaron a la prensa, a los arquitectos, a los constructores, a los funcionarios del ayuntamiento, prendieron fuego a esa bóveda y entonces pudo demostrar que su sistema era en efecto a prueba de fuego.
Porque estaba hecho de ladrillo.
Se mantuvo la bóveda incólume, intacta. Y sobre sus de pie, y lo mismo con el peso. Tuvo que hacer otra prueba poniendo toneladas y toneladas de peso sobre una bóveda finísima para que viesen que eso aguantaba el peso, que llevaban construyéndose así edificios en el Mediterráneo desde hace siglos y siglos. Claro, en América no se lo creían.
Claro, pero es que además lo hacía con ladrillo plano y luego lo recubría de azulejos de muchos colores. O sea, eso es una parte también.
Esa es su parte valenciana. Él llevó parte, los azulejos a América prácticamente. Claro. O sea, hacía unos azulejos maravillosos. Hay una estación de tren en Nueva York, se llama City Hall, sí, que se la encargaron para que los viajeros se acostumbrasen a ese medio de transporte, que era novedoso, pero que daba un poco de miedo, solo que un tren vaya por el debajo de la ciudad. Hicieron una estación de tren que es una bombonera, que es una maravilla, con grandes ventanales, con candelabros de bronce, con recubierta de estos azulejos que hacían ellos en su propia fábrica en Boston, y que fue luego un modelo de estación de tren que se replicó en todo el mundo, en París, en Moscú, en muchas partes, ¿no? Eran muy, muy innovadores y, sobre todo, eran personajes muy fuera de lo común, porque Rafael Guastavino, en realidad, eran dos. Era el padre y el hijo.
Y el hijo.
Cada cual era más genial que el otro.
Por cierto, y la arquitectura española, porque dicen que inspiró a Gaudí y al modernismo.
Sí.
Que luego. Parece que Gaudí se ha comido, digamos, a Guastavino y a todos y a todas sus huellas en la ciudad.
Sí.
¿Verdad?
Sí, la fama de Gaudí fue enorme, pero como personaje literario, claro, Gaudí es un señor que no salió de Barcelona y le atropelló un tranvía. Claro, la vida de Guastavino es completamente distinta. Era un loco, un aventurero en este sentido, un hombre cuyo peor enemigo era él mismo. Y entonces el hijo, que es quien cuenta esta historia, es la primera vez que hago, además, que escribo una historia en primera persona, el hijo intenta entender quién es él a través de entender quién es su padre y por qué su padre es así. Porque el padre, Rafael Guastavino padre, era un hombre muy meticuloso con su trabajo, tremendamente perfeccionista, siempre decía que a un plano no le tenía que sobrar ni una línea, y era luego un desastre en la vida personal, pero un desastre absoluto, con las cuentas, con las mujeres, con la vida doméstica. Y el hijo es algo que intenta entender toda su vida, ¿quién soy yo?, se pregunta, y tarda en descubrir que es el hijo de la criada, que en el centro Guastavino tuvo varias mujeres a lo largo de su vida y mantenía varias familias.
Yo creo que los méritos de Guastavino como arquitecto son indiscutibles, pero desde luego el hombre que habitaba en él el hombre, quiero decir, el padre, el esposo o el amante, era terrible. Fue bígamo en España, fue bígamo en Estados Unidos. Sí. Usaba a las mujeres, solamente le interesaban como cuidadoras de hijos y de la casa.
Pero se enamoró de la mexicana, se enamoró de la mujer instruida que encontró en su camino.
Ya.
La mujer que le pudo... Fíjate, hay una anécdota que retrata perfectamente la relación que tuvo con Francisca, con esta mexicana,
sí,
que era de armas tomar, la mexicana, porque acá, claro, para estar con Guastamino tenías que ser de armas tomar, porque si no, te hacía la vida imposible. Ella se entera de que él tiene una aventura, le sigue en Nueva York, y entonces cuando él está tomándose una copa en el bar del hotel este tan conocido...
¿El Plaza es o la Astoria?
El Waldorf Astoria.
El Astoria, sí.
Que la acababan de inaugurar. Está en el bar del Waldorf Astoria tomándose una copa con su amante, y en eso llega Francisca, ve a esta chica, la empieza a insultar y a pegar con el bolso y a llamar zorra, robamaridos, y le arranca un mechón de pelo. Mechón de pelo que la familia guardó en un sobre y que yo vi entre las cartas que me entregó uno de los herederos de la familia, que son la base de este libro, porque yo este libro lo hice porque tuve la oportunidad de ver esas cartas, de leerlas, son un centenar de cartas de la familia, y es una ventana, digamos, a la vida personal e íntima de todos los guastavinos.
O sea que la pregunta, si tenía tentación de preguntarte qué hay de ficción y qué hay de realidad, hay mucho de, obviamente, pasado a través de la literatura, ¿no? A través del lenguaje de Javier Moro, pero que incluso el mechón de pelo es real y estás documentado,
claro,
con
es
esas
que
cartas privadas.
Con una historia así. Si es que no hay nada que inventar, si es que es al contrario, si yo me invento esas cosas.
No, al contrario, parece imposible que la historia haya sido tal como la cuentas en la novela, ¿no?
La historia es una historia que la imaginación más enfebrecida no hubiera podido imaginar.
No.
La realidad es mucho más fuerte que la ficción, es un tópico, pero es que
sí,
en el caso de Guastavino todavía más.
Si lo cuentas dirían que es una historia poco verosímil, ¿no? En el mismo libro dice el personaje del hijo, que habla en primera persona y que se llama como él, ¿no? Rafael Guastavino, dice que no es que él tuviese mala suerte con las mujeres, aunque él lo solía decir, sino que las mujeres que se cruzaron en su vida tuvieron muy mala suerte con él. O sea, como pareja de vida era un indeseable.
Era imposible, no las hacía, no, las quería mucho, las necesitaba, pero luego no las trataba bien. No, ¿por qué? Porque él siempre estuvo enamorado de su trabajo. Estaba tan enamorado de su trabajo que él tiraba los presupuestos también. Por eso era también un desastre con el dinero.
Económicamente, sí.
Claro, y un amigo suyo se lo dijo. Rafael, es que lo que te pasa a ti es que estás enamorado de tu trabajo tanto que se te nota. Entonces la gente aprovecha de ti. Y es verdad, él decía, es que no puedo estar sin construir, pero como quien te dice que no puedo estar sin respirar. Era una vocación absoluta. Era una entrega. Estaba a las 5 de la mañana con la cuadrilla, eso es lo que le hacía feliz. La vida doméstica no le hacía demasiado feliz.
Sí, la verdad es que la historia de Rafael Guastavino me parece... Que, por cierto, no hay ningún Guastavino ahora mismo en Estados Unidos, porque con el sobrino con el que hablas, porque en mitad del libro lo que hace Javier Moro es poner algunas fotografías, ¿no? Fotografías de esa arquitectura emblemática y de culto que dejó Guastavino en Estados Unidos, y estás hablando con un descendiente, pero que tiene un nombre completamente americano. O sea, el Guastavino se ha perdido.
El Guastavino, no, hay algunos que se llaman Guastavino,
que,
no solo
ya
en Estados Unidos, sino en Argentina también, porque una parte de la familia fue argentina, y en España, Amparo Donderis Guastavino, archivera de Sigüenza, es heredera directa de Rafael Guastavino y me ayudó mucho a hacer la investigación de este libro. De hecho, gracias a ella pude contactar con la familia americana y así investigar la obra de este hombre, que como decíamos antes, no existiría Gaudí sin Guastavino. Guastavino es premodernista.
Sí, digamos, explica a Gaudí, ¿no?
Claro, exactamente.
Sí, sí. Está claro, está
claro. De hecho, Gaudí lo nombra.
No, yo te digo que para mí ha sido un descubrimiento y que ahora hay incluso alguna web, me dicen ahora, que te hace la ruta por Barcelona de la arquitectura de Guastavino. Yo he ido ya a ver alguna expresamente y, bueno, y edificios que llevo viendo toda la vida que no sabía que eran de él y que ahora me miro con otros ojos, ¿no? Miro con otros ojos diferentes. La verdad es que lo tuyo, Javier Moro, es impresionante, porque hace unos años... ¿Qué era? ¿Cinco de A Flor de Piel? Sí, ¿no?
Sí, el 2015.
2015. Bueno, pues estuvo también aquí en este programa y es cuando habló de esa novela en la que se contaba la aventura de una expedición real filantrópica de la vacuna que llevó España a América, ¿no?
Sí, la gesta por la cual los españoles descubrieron la manera de hacer la vacunación.
Exacto.
Porque la vacuna la descubrieron los ingleses, pero los españoles en aquella expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, inventaron la vacunación. Y la vacunación, que es organizar esas campañas masivas de inoculación, de manera que estamos todos vivos y hablando entre nosotros. Que es que sin aquellos niños que cruzaron el Atlántico en aquel velero que se llamaba el María Pita, con aquellos médicos sensacionales como el doctor Balmis o Isabel Zendal, la primera enfermera que se recuerda, digamos, en nuestra historia, sin ellos, pues a lo mejor no estaríamos aquí hablando.
No,
porque fue tan importante la práctica de la vacunación que, mira, si es que más de actualidad no puede estar.
Yo creo que contamos más de una vez, hemos hablado de tu novela aquí en la radio, después de el día que viniste a presentarla. ¿Sabes a quién le hablé de esa novela? A Antonio Banderas. Me acabo de acordar ahora mismo. Le dije, sí, bueno, un día le dije a Antonio Banderas, tienes una novela escrita por Javier Moro que sale un peliculón, que si fueran esos niños huérfanos que se llevaron para mantener activa la vacuna, ir inoculando de uno a otro para que podría cruzar el Atlántico y llegar a América. Si esto lo hubieran hecho los americanos, habría mil películas de esa epopeya.
Sí, por supuesto. Sería el perfecto doctor Balmis.
Sí, exacto. Pues le hablé de ella a Antonio Banderas, pero hace ya 3 años. Si no te ha llamado, es que no conseguí convencerle. Pero la verdad,
a mí lo que me da pena de todo esto...
Es un peliculón eso. Es que
sí, un peliculón.
Un peliculón saldría de esto, de verdad.
Una epopeya que si fuese norteamericana, fíjate, estaríamos invadidos ya de series de esto. Pero me da pena que en España nos olvidemos de nuestros héroes y nuestros personajes insignes.
Da mucha
pena que alguien como Guastavino no sea conocido ni siquiera entre los arquitectos. Porque no estamos hablando ya del público en general. O que Balmis tampoco se le conozcan todos los médicos.
Ya.
Da pena porque indica algo que no acaba de funcionar bien en nuestra sociedad, porque estos héroes, estos personajes insignes son los que crean la cohesión social, porque son los que con los que nos podemos identificar todos. Podemos compartir esos valores que ellos adelantan, ¿no?
Pues
y sin embargo no los cuidamos lo suficiente.
Sí, yo desde luego descubrí a Isabel Zendal, la primera enfermera, ¿no? En misión internacional, así reconocida por la OMS, la descubrí en tu novela y ahora también he descubierto en esta prueba de fuego a Rafael Guastavino y la verdad es que me parecía apasionante. También sale de Guastavino una buena película, ¿eh? También
sale un peliculón de Guastavino, o una serie.
Sí, también saldría. Javier Moro, encantada de tenerte en el programa una vez más.
Muchísimas gracias, Julia. El placer es mío.
Gracias. Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto.